Bienvenidos oyentes, les saludamos en una nueva agenda cultural, en una nueva semana, la segunda de junio. Hola Raquel.
Hola Alejandro, hola a todos. Pues sí, un comienzo de semana marcado por la visita en España del Papa León XIV y por ese ataque iraní a Israel, que está, por supuesto, recorriendo las redes. No vamos a entrar tanto en lo político, para ello les recomendamos que escuchen nuestro informativo diario, pero sí las repercusiones y sí las manifestaciones en redes más interesantes en lo que tiene que ver con lo que está sucediendo en Oriente Próximo. Comenzamos, eso sí, con la visita del Papa. El Centro de Estudios Judío-Cristianos le ha dado la bienvenida y ha contestado la Federación de Comunidades Judías de España en X.
Sí, lo pueden ver en este tuit que abre la agenda cultural en este texto de nuestra web, donde dicen que
Centro de Estudios Judío-Cristianos.
De Estudios Judío-Cristianos da la bienvenida al Santo Padre, que su visita impulse el diálogo, la escucha, el entendimiento mutuo y la amistad entre judíos y cristianos unidos por las raíces comunes de la fe bíblica y el compromiso con el bien común, con esa imagen, con el Papa y los reyes de España, en la imagen correspondiente a esta publicación.
Sí, y la Federación, como apuntábamos, ha dicho amén a este mensaje de este centro tan importante para el diálogo entre los judíos y los cristianos. Desde aquí les felicitamos y nos alegramos mucho de que hayan recibido, de que hayan disfrutado de la visita del Santo Pontífice. La visita del Papa ha sido una gran ocasión para mostrar el gran ambiente que existe entre las confesiones en España. Juntos hacemos realidad la libertad religiosa. Es nuestra portada esta imagen, y aquí pueden ver a la izquierda de la imagen a nuestro presidente, el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, David Obadía. Hablando de judíos y cristianos, justo el día 7 de junio, pero de 1233, y por primera vez, los judíos son obligados a llevar ropa distinta de forma obligatoria en España. Al año siguiente, el Papa Gregorio IX elaboró directrices al respecto enviadas en forma de una carta a Sancho VII el Fuerte, el rey de Navarra. ¿Quieren saber qué ponía esa carta? Pues pinchen en ese mostrar más curioso, que fueran obligados a llevar un distintivo amarillo, como la estrella que los nazis, el mismo color que se impuso en el gueto de Venecia y que también utilizaron los nazis para estigmatizar y marcar a los judíos. Cambiamos de tema. También nos hacemos eco de otro mensaje de la Federación de Comunidades Judías de España. Nuestra más absoluta repulsa y condena al terrorismo que se ha cobrado la vida de un ciudadano de Israel y ha causado heridas a otros 5. Ya saben, ese atentado en una estación en una gasolinera que acabó con la vida de un reservista israelí y que ha sido condenado por países como por los primeros ministros de Letonia, de Italia, de la República Checa, de Estonia, etcétera, de Rumanía, muchos países europeos. Y en este tuit la Embajada de Israel en España se lamenta de que en España no se haya condenado ese atentado. Precisamente la más alta representante israelí en nuestro país, Dana Erlich, ha insistido, y ya entramos en el tema de Irán y su ataque a Israel. Ha dicho Dana Erlich: el pueblo iraní y el pueblo israelí no somos enemigos. Hace unos días tuvimos el placer de reunirnos con unos iraníes que han querido dar su apoyo a Israel. Luchamos juntos por los derechos humanos y la libertad, y soñamos juntos sobre un futuro cercano en el que podamos vivir en paz y colaboración. Y ha acompañado esa fotografía en la que podemos ver a Dana Erlich, pues es con estos dos representantes de los opositores al régimen iraní aquí en nuestro país. Hanna Beris, bueno, han estado muy activos todos los periodistas que conocen el tema, todos los periodistas que escriben en castellano, pero viven o son israelíes y viven en ese país. Hemos traído este editorial sobre la situación actual que firma Hanna Beris. Es muy interesante. Además, Hanna Beris se moja. Y en esos momentos en los que no se sabía si Israel iba a responder o no al ataque de Irán, después de esa petición de Trump de que no lo hiciera, bueno, pues esa es la opinión de Hanna Beris, se la compartimos en este tuit de X que precede al que ha puesto nuestra colaboradora, exdirectora de Radio Sefarad, Masa Gabriel. Resulta que El País, y ha habido mucha controversia en las redes sociales, ha puesto este titular, atención, Israel bombardea a Irán, aunque Trump pidió a Netanyahu no hacerlo. Los dos países se enzarzan en un fuego cruzado por primera vez desde el inicio del alto el fuego en abril. Bueno, pues en esta noticia El País no dice ni que Irán ha roto el alto el fuego y directamente, bueno, pues coloca a Israel como sujeto de una acción maligna, ¿no? Israel bombardea Irán. Y dice Masa Gabriel, Bang, El País se supera. La República Islámica ataca con misiles a Israel que responde al ataque. ¿Y cómo titula El País? Con su agenda obsesiva anti-israelí y antiperiodística. ¿Se puede hacer peor? Sí, claro, pero ya hay que esforzarse mucho. Pues Masa Gabriel no ha sido la única que ha opinado esto. Han sido muchos los periodistas y las personas activas en redes que han destacado este terrible titular del País. Lo que no cuenta El País y lo que no han contado muchos medios, sí nos lo trae Israel en español, la cuenta en nuestro idioma del Estado de Israel. En este vídeo nos ofrecen imágenes de ese extenso complejo terrorista subterráneo de Hezbollah, escondido bajo el castillo de Bofor en el sur del Líbano, que es el objetivo que atacó el ejército israelí contra Hezbollah. Construido con apoyo iraní, operando en violación de la soberanía del Líbano, diseñado para amenazar a civiles israelíes. Las imágenes hablan por sí solos, de verdad, no se pierdan el vídeo porque es una auténtica red de túneles que nos traen muy malos recuerdos de los subterráneos, de los túneles de Gaza, por ejemplo, los túneles de Hamas. Vamos acercándonos al Ecuador de esta agenda con un post del Congreso Judío Europeo y de la Federación de Comunidades Judías de España, que nos hablan del aumento en un 85% de los incidentes antisemitas en nuestro país. 85% es una cifra estremecedora. Eso es lo que apunta este post del Congreso Judío Europeo. Ya saben que muy pronto el Observatorio contra el Antisemitismo emitirá su informe. Se han extraído algunos datos como ese incremento en 2025 del 86,5% de los incidentes antisemitas, y les daremos puntual información sobre lo que está sucediendo en este terrorífico, como decíamos, incremento del antisemitismo. Y hablando de antisemitismo, una muestra más que terrorífica, la de el presidente colombiano, que ha puesto en X Heil Hitler. Y Israel en español le contesta, y han sido muchos los que lo han hecho, pero les traemos esta contestación. Una pérdida total de la brújula moral y una mancha imborrable en el legado de Colombia. Bueno, no hay que estigmatizar a todo un país por sus políticos, pero desde luego ha levantado muchísimas ampollas en redes este terrible tuit del presidente Petro. El antisemitismo que condujo a la Shoah es precisamente del que les hablamos ahora, porque la fundación, la organización que se encarga de poner esas piedras de la memoria, pues ha dedicado 5 luchadores españoles antifascistas, antinazis. Ellos fueron fusilados por los nazis en Reims, en Francia, en 1944, y son Antonio Barros Urés de Madrid, Pedro Florescano, de Las Navas de Tolosa, Dionisio García Rubio, de Casas de Don Pedro, Tomás Hernández Díaz, de Badajoz, y Leoncio Molina Cabré, de Petroga. Les rinden homenaje en este tuit y nosotros queríamos traérselo aquí. Además, la Federación de Comunidades Judías de España también nos habla del Holocausto, nos dice, invita a conocer un artículo, Alejandro.
Sí, destaca un artículo publicado en El Mundo, fechado del viernes pasado, al menos actualizado ese 5 de junio, y firmado por Jorge Bustos, que nos habla de Auschwitz. Se titula Auschwitz y el derecho a ir vestidos con nuestra propia piel. Dice que los visitantes suelen enmudecer en varios puntos del recorrido. Uno es la vitrina de las cabelleras rapadas de las prisioneras. Otro punto crítico es la galería de retratos. Los prisioneros te miran desecados. Lo acompaña una fotografía de zapatos, esa ya casi mítica fotografía de zapatos amontonados de prisioneros del campo de Auschwitz, y nos habla de cómo Rudolf Höss, el comandante que lo diseñó, pues diseñó este campo y otra serie de barbaries que en él se plantearon y se llevaron a cabo. Y la Federación de Comunidades Judías de España pues destaca precisamente este artículo que les comentamos, publicado en el diario El Mundo.
Sí, nos dice: honrar a las víctimas del Holocausto nos recuerda lo vulnerables que somos y nuestros sistemas. Y seguimos porque tal día como hoy, pero en 1994, y cuando decimos hoy nos referimos a este 8 de junio, el rey Juan Carlos I firmó el establecimiento del primer consulado honorario de Israel en Barcelona, nombrando como cónsul a David Melul Ben Arroch. La credencial emitida por el presidente israelí Esther Weizmann y el ministro Shimon Peres fue refrendada formalmente en España por el rey Juan Carlos I. Este consulado tenía competencia sobre las provincias de Alicante, Barcelona, Castellón, Gerona, Lérida, Tarragona y Valencia. Y el proyecto contó con la colaboración estrecha del entonces embajador israelí Jacob Cohen y fue inaugurado por la presencia de Jordi Pujol, entonces presidente de la Generalitat de Cataluña. David Melul Ben Arroch fue un destacado empresario filántropo y líder de la comunidad judía sefardí, nacido en Melilla. Es, ya saben, la persona que levantó el Museo Judío de Béjar, que lleva su nombre, y también fue benefactor de Radio Sefarad. Así que le tenemos un especial cariño aquí en la radio.
Seguimos, Raquel, ahora con otra propuesta que nos llega desde la cuenta de Twitter de la FCJE, de la Federación de Comunidades Judías de España, con un plan que pueden acogerse a él en Madrid, si es que están por aquí, el próximo 10 de junio, el miércoles, en el Instituto Italiano de Cultura, en la calle Mayor 86, que acoge a las 6:30 de la tarde la herencia judía en la literatura italiana del siglo XX. Un encuentro, el cuarto encuentro del ciclo de tertulias dedicado a profundizar en la influencia judía, precisamente, como dice el título, en esa literatura italiana del siglo XX, dirigido por el Raf Pierpaolo Pinjas Punturello. El evento estará dedicado a la novela Anime de Roy Chen del año 2022.
Sería hermoso vivir muchas vidas, reencarnarse en muchas almas y viajar a través de la historia. El sueño de muchos, pero no de Grisha, cuya vida se prolonga desde hace ya 400 años. Han entendido bien, Grisha se reencarna, viaja de siglo en siglo, de cuerpo en cuerpo, muere y renace en una metamorfosis sin fin. Anime, Giuntina en italiano, Neshamot en su título original, es una novela suspendida entre el sueño y la realidad, y su autor, Roy Chen, escritor israelí, es un verdadero demiurgo al narrar esta historia original y seductora en la que el tiempo se dilata y el lector logra perderse en mundos encantados donde la reencarnación se convierte en la gran metáfora del cambio. Bueno, pues tiene muy buena pinta este ciclo y ese encuentro, como les decíamos, previsto para el 10 de junio a las 6:30 de la tarde en el Instituto Italiano de Cultura. Y más cultura, nos vamos a la Feria del Libro, porque Mercedes Mommani estará participando en el encuentro Mujeres contra el Totalitarismo, Lucha y Memoria. Será mañana 9 de junio o hoy, según nos estén escuchando, a las 6 de la tarde en el Pabellón Europa del Parque del Retiro. Es un diálogo en torno al libro que nos presentó aquí en Radio Sefarad. Algo quedará de mí dedicado, ya saben, a esas luchadoras contra los nazis. Y más cine.
Sí, les invitamos ahora a seguir esta cuenta de Diego Moldes, que también nos propone desde Twitter una película, en este caso Metrópolis. Hace 100 años Fritz Lang filmaba esta película durante un año y 4 meses de rodaje, nada menos. Ambientado en 2026, precisamente en estos años que ahora vivimos, es el film mudo más moderno. Su influencia llega a toda la civilización global en todos los ámbitos: político, social, artístico, científico, tecnológico e incluso religioso. Ahí tienen una de las imágenes de uno de los cortes, ¿no? Una
impresionante.
De la
y
película.
Seguro que recuerdan el cartel maravilloso y, bueno, es cierta la influencia enorme de esta obra del realizador judío Fritz Lang. Y hablando de cine judío, en Betel, el próximo 14 de junio a las 7 de la tarde proyectarán en un documental de la directora Roberta Grossman, que detalla las complejas negociaciones que dieron lugar al acuerdo de reparaciones tras la Segunda Guerra Mundial. Narra cómo se gestó este proceso histórico entre las víctimas y los responsables del Holocausto por primera vez en la historia. Al finalizar la proyección, nos dicen desde Betel, tendremos una conversación abierta sobre la película, sus temas históricos y su relevancia en la actualidad. Si quieren asistir y reservar un lugar para hacerlo, les hemos puesto el enlace para que puedan anotarse desde aquí y participar en ese ciclo de cine judío que nos proponen desde Betel. Y otra propuesta que les hacemos nosotros es esa conferencia que va a pronunciar nuestro colaborador Jordan Spencer Jacobs acerca de la figura y del pensamiento de Abraham Joshua Heschel en Espacio Ronda este martes 9 de junio a las 7:30 de la tarde. Tuvimos la suerte de que Jordan nos lo presentara con antelación aquí en la radio, así que les ponemos el enlace para que recuperen esa entrevista y les esperamos mañana. Gracias por escuchar Radio Sefarad.